por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Como parte del continuado esfuerzo para reducir las tensiones resultantes de la masiva acumulación de tropas y pertrechos de Rusia en su frontera con Ucrania, el 26 de enero, el embajador de los Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, entregó a las autoridades rusas un conjunto de respuestas por escrito que abordan las demandas de seguridad que Rusia hiciera a la OTAN. Establece un serio camino diplomático hacia el futuro, si Rusia eligiera tomarlo, declaró el secretario de Estado Antony Blinken durante una posterior conferencia de prensa. El documento que presentamos especifica las preocupaciones de los Estados Unidos y de sus aliados y asociados sobre hechos de Rusia que socavan la seguridad, una evaluación pragmática y de principios de las preocupaciones que Rusia ha planteado, así como nuestras propias propuestas en aspectos en los que podríamos encontrar una plataforma común. Sin embargo, advirtió el secretario de Estado Blinken, si Rusia eligiera la agresión, enfrentaría desastrosas y totales consecuencias. Después de consultas con Ucrania y nuestros aliados y asociados europeos, los Estados Unidos continúa reforzando sus defensas de Ucrania y preparando una respuesta rápida y unificada a una posible mayor agresión de Rusia, agregó el secretario Blinken. 3 envíos de asistencia militar defensiva de los Estados Unidos llegaron a Kiev esta semana, que comprendían adicionales misiles Javelin y otros sistemas antiblindaje, 283 toneladas de municiones y equipo no letal, esencial para los defensores de primera línea de Ucrania. Se esperan más entregas en los próximos días. Hemos proporcionado más asistencia de seguridad defensiva a Ucrania en el último año que en cualquier año anterior. Además, los Estados Unidos autorizó a sus aliados a proporcionar equipo militar de origen estadounidense de sus inventarios a Ucrania, al que planea entregar varios helicópteros militares. Los Estados Unidos tiene 8.500 miembros de servicio, listos para apoyar a las fuerzas de respuesta de la OTAN si las mismas fueran activadas. También continuamos coordinando con nuestros aliados y asociados europeos acerca de las severas sanciones económicas que responsabilizarían a Moscú por sus acciones, dijo el secretario Blinken. Los Estados Unidos está listo para ayudar a mitigar los efectos de las consecuencias secundarias de la actividad desestabilizadora de Rusia, incluso apoyando la economía de Ucrania y encontrando suministros alternativos de gas natural en el caso de que Rusia cortara el suministro a Europa. Nuestras acciones durante la semana pasada especificaron la elección que ahora enfrenta Rusia. Hemos trazado un camino diplomático. Hemos establecido graves consecuencias en caso de que Rusia eligiera la agresión y hemos dado un paso adelante con fuerte apoyo para la seguridad y la economía de Ucrania. Nosotros, nuestros aliados y asociados, estamos unificados en todos los posibles escenarios que pudieran presentarse. Depende ahora de Rusia decidir cómo habrá de responder, finalizó diciendo el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Jerusalén está fundada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así, hermanos, nos disponemos a la Santa Misa después de presentar esas intenciones que sabemos que el Señor les escucha de todo agrado. Lo hacemos con un corazón humilde y sencillo. Hoy la Iglesia está celebrando la memoria de Santa Escolástica Virgen. Le decimos al Señor: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Al celebrar a Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo: porque te has portado así conmigo, y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino, por amor a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas, dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Aleluya, Aleluya, aleluya. Acepten dócilmente la palabra del Señor, que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que él estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: «Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». La mujer le respondió: «Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó: «Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Seguimos con la lectura continua del primer libro de los Reyes, Antiguo Testamento de la Santa Biblia. Y hemos seguido también los pasos de la historia de Salomón, hijo de David, con el cual se había consolidado todo ese reino. Todo iba bien, sin embargo, ahora ya al final de su vida se deja arrastrar por todas aquellas personas, todas aquellas mujeres que estaban a su lado, que pertenecían a otras culturas, tenían sus propias religiones, adoraban ídolos, y él comienza también a dar toda esa facilidad para esta idolatría, o sea, algo que el Señor rechaza porque hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo otro que se le llama a Dios es falso, es idolatría. Así es como Salomón dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, y a Molot, el abominable ídolo de los amonitas. Incluso estos ritos a Molot se mantienen en la actualidad en muchos países, incluso en esta gran nación. A Molot se le ofrecen niños, se le hace sacrificio a humanos, y esto viene desde antes de nuestra era. Salomón hizo estos ritos también, y por eso el Salmo también nos decía que como nuestros padres unieron con paganos y aprendieron prácticas, dieron culto a los ídolos y ofrecieron sus hijos y sus hijas en inmolación. Eran sacrificios humanos a ídolos para pedir sus beneficios. Salomón, tristemente, al final de su vida, después de ese reino resplandeciente, después de esa inmensa sabiduría que Dios le dio, ahora al final peca, haciendo y permitiendo y llenando el país de aquellos altares idolátricos. El ser humano siempre ha buscado ese contacto con la trascendencia, con la divinidad, pero a veces por caminos equivocados. Es cierto que venimos, que hay algo superior a nosotros, y eso lo siente nuestra propia naturaleza, pero esa realidad se ha manifestado en Jesús. Jesús es el Dios con nosotros. No existe otro Dios, solamente Dios vivo y verdadero, como se ha mostrado en Jesús y nos ha dado a conocer todo ese mensaje. Por eso es que la obra del Señor se mantiene adelante. Han pasado 2000 años desde que Jesús hizo todo esto y se mantiene así en la promesa de que Él volverá, porque el Padre nos ha creado, Jesús con su muerte y resurrección nos ha redimido y el Espíritu Santo está llevando a cabo la obra salvadora. Siempre el ser humano, el Señor ha respetado y así será esa libertad. A Dios le podemos decir sí, le podemos decir no. Sin embargo, Él siempre nos va a amar a pesar de todo eso y la manera en que lo ha hecho de mandarnos a su propio Hijo Dios con nosotros, haciéndose hombre, asumiendo la naturaleza humana, es un signo de cuánto nos ama, cuánto nos quiere y todo lo que está haciendo y ha hecho por nuestra salvación. La última lectura que escuchamos, que llamamos Evangelio de San Marcos, la buena noticia, nos cuenta Marcos que Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro, o sea, allá con los límites de su país. Entró en una casa pensando que no iba a ser visitado como se acostumbraba, pero no pudo pasar inadvertido, nos dice Marcos. Enseguida que se entera una mujer que tenía una niña, nos dice Marcos, poseída por un espíritu, no sea una niña posesa, es decir, estaba llena de demonios, porque nunca es un demonio, siempre son varios, uno fuerte y los otros que le siguen, de acuerdo a su jerarquía, tenía poseída esta niña. Esta mujer que se entera que Jesús está cerca, pues va y nos dice Marcos que se postra delante de ella. Una mujer, nos especifica Marcos, siria, de Fenicia y pagana, y le empieza a rogar a Jesús, como escuchamos, que le sacara el demonio a su hija. Es decir, al decirle que le sacara, quiere decir que estaba dentro, que estaba unido de alguna manera a su hija. Son realidades sobrenaturales que a veces nuestra mente no es capaz de poder comprender. Él le responde y le da una respuesta que nos parece muy fuerte y dura, sin embargo, en el fondo tiene toda una pedagogía y los pasos que Jesús va a dar. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Los judíos le llamaban a los extranjeros, a los paganos le llamaban perros, es decir, extranjeros que no pertenecían, como que no se iban a salvar porque ellos eran los que tenían el privilegio de salvarse. Jesús le dice la palabra a los perritos, es decir, a los extranjeros. La mujer le da una respuesta maravillosa. Jesús dice eso porque está probando la fe. Para que se dé el milagro, tiene que haber la fe, porque el milagro no es mágico. Tiene que haber la fe, la persona realmente tiene que creer, tiene que aceptar esa verdad que el Señor presenta para que se dé el milagro. La mujer le da una respuesta, sí, Señor, pero también es cierto que los perritos, o sea, esos extranjeros, debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Es decir, le da una respuesta maravillosa. Y por esa respuesta, es decir, ella tiene fe de que Jesús puede expulsar el demonio que tiene atrapada a su hija. Ella cree y por eso fue a buscar a Jesús. Y nos dice Marcos que se le postró, se puso de rodillas, se postró ahí delante de Jesús a hacer esta petición. Una madre que está haciendo esta petición con toda fe en Jesús y le da una respuesta en esa misma semblante. O sea, la comida no se le echa a los perritos, pero ella dice, pero las migajas que tiran los niños, los perritos se la comen. Es decir, aunque sean las migajas. Es una respuesta maravillosa que Jesús le dice, anda, vete, por eso que has dicho, por esa frase que has dicho, por esa fe, por esa seguridad que aunque sea las migajas vas a recibir, por esa fe que lo dices, por esa seguridad, tu hija queda totalmente liberada, llega a tu casa. Y de esa manera nos dice Marcos que al llegar a su casa la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Esto parece como de un cuento, de una historia, y que esto pasó solamente en tiempos de Jesús como una cosa extraordinaria. Eso sigue pasando. Esos casos se siguen dando. Por ese misterio se siguen dando casos de personas que siguen de alguna manera afectadas directo o indirectamente por los demonios, hasta el grado de la misma posesión. Eso se sigue dando hasta los días de hoy. Dios lo permite en ese gran misterio. ¿Cómo es que Dios va a permitir que es un demonio, un ángel caído? O sea, aquellos ángeles que se rebelaron y que fueron expulsados de la presencia de Dios, y como su destino era servir la creación, servir a la humanidad, servir a los hijos de Dios, ellos fueron dotados de capacidades para servirnos, pero capacidades y dones que han convertido en armas para atacarnos. Y de esa manera hay todo tipo de demonios, de enfermedad, de ruina económica, espiritual, de todo tipo de males que sufre el ser humano. Hay demonios que se dedican, que tienen como esa especialidad en hacer ese daño. Y vemos cómo ahora sí quedó expulsado. Eso se da hasta los días de hoy. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo es que Dios va a permitir que a un hijo o una hija, esos ángeles caídos, esos demonios, puedan poseerlo, influenciarlo, oprimirlo, si Dios lo permite? Incluso en personas muy buenas, en personas de fe, en personas católicas, prácticas de comunión, sí lo permite. Es un gran misterio. Incluso la Iglesia tiene y ha contemplado una lista de santos y santas de Dios. Padre Pío, San Benito, Madre Teresa, Santo Cura de Ars, ¿cuántos santos y santas de Dios han sido atacados por demonios? ¿Qué ha pasado en estos santos y santas de Dios con los ataques demoníacos? ¿Qué ha pasado con todo eso? Sencillamente fueron más santos. ¿Hubieran sido más santos sin esos ataques? Puede ser que sí, puede ser que no. Al final, siempre cuando Dios permite los ataques demoníacos, es porque Dios tiene un plan. Que el ataque de esos ángeles caídos se va a convertir en una conversión para la persona, para la familia, para la iglesia, para el mundo. Porque muchas veces nosotros los seres humanos, con todo lo bueno que Dios nos ha dado, no somos mejores personas, no somos más caritativos, no nos acercamos más a Dios. Y sin embargo, con estos ataques del enemigo, la persona corre a Dios, la familia queda involucrada, o sea, se da un proceso de acercamiento y de conversión, y se va cumpliendo las palabras que dijo Jesús: no son las puertas del infierno las que van a aparecer, son las puertas del cielo. Por eso, en este testimonio, en este evangelio, donde vemos que esta niña fue liberada del mal, de esa posesión del demonio, precisamente por la fe que su madre puso. Por eso es que el sentido familiar, la unidad familiar, tiene tanto valor ante los ojos de Dios. Venimos de Dios, que es comunidad de amor, Padre y Espíritu Santo. Nosotros somos únicos y exclusivos, pero también somos seres sociales abiertos a los demás. Solo nos morimos de tristeza. Si nos ponen en una isla sola, nos morimos de tristeza. También si nos aplastan, si nos disuelven en la sociedad, nos sentimos mal. Si te tratan como un número, si te tratan como una cosa, te sientes mal. Es decir, ese es el balance. Eres único, irrepetible, exclusivo. No hay otra persona como tú. Pero también somos seres comunitarios y sociales. Por eso es que en la redención, el Señor siempre escogerá a alguien de la familia para que a través de esa persona se convierta como una puerta de luz. A Dios le basta que una sola persona de la familia abra su corazón, se convierta, se acerca, y a través de esa persona toda la familia va a recibir una gracia y una luz también. No algo impuesto que los va a arrastrar y los va a traer a la iglesia, pero sí una puerta que se va a abrir para que de esa manera todos puedan también encontrar la redención. Por eso pidamos al Señor que nosotros podamos siempre acercarnos. ¿Cuánta alegría nos daría que a nuestro lado en este momento estuviera toda nuestra familia, todos los seres queridos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus padres? ¿Qué alegría sería que los tuvieras aquí en tu banco al lado, que estuvieran acompañando de toda esta experiencia de fe? Sin embargo, la realidad no es así, pero están en tu corazón. Basta que tú abras tu corazón al Señor y vas a encontrar, y tu familia va a encontrar esa luz y esa fuerza de redención. Pidamos al Señor que todo esto sí se cumpla en nuestras vidas, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanecemos sentados, pasamos al ofertorio, pan y vino serán puestos en el altar del Señor, se convertirán delante de nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, el gran milagro delante de nosotros. Y por eso podremos abrir nuestro corazón y adorarlo también.
Presentamos el vino. siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Nos ponemos de pie. Ore, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la conmemoración de Santa Escolástica Virgen, te presentamos la ofrenda de estos dones y te pedimos nos concedas que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que este hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos diciendo sin cesar: Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Permanecemos de pie y nos ponemos de rodillas, ya que hemos llegado a la parte más sagrada de toda la Santa Misa. Este pan y este vino delante de nosotros se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Seguirá sabiendo a pan y vino, mas nos dice Jesús que es su cuerpo y su sangre inmolado por nosotros. Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle y también abrir nuestros corazones y presentar todas nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas. Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás Huesqui y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, especialmente todos los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa. Quizás estás pidiendo en esta Santa Misa por un padre, una madre difuntos, o estás pidiendo por un esposo, por una esposa, o por un hijo, una hija, hermanos, primos, tíos, abuelos, o amistades muy queridas. Ellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Escolástica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora juntos como hermanos, celebremos al Padre Eterno la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y manteniendo la distancia, nos deseamos un saludo de paz. La paz, hermano, la paz de Cristo. Cordero de Dios,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, danos la paz.
Y este Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo custodia mi alma para la vida eterna.
Amén.
La sangre de Cristo custodia mi alma para la vida eterna.
Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Presten toda atención, por favor. Presten atención a estas indicaciones que vamos a darles. Llegamos al momento de recibir la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión es el cuerpo de Cristo, la Sagrada Hostia ya es cuerpo de Cristo. Si alguna persona presente nunca se ha acercado al altar a recibir el cuerpo de Cristo, no se acerque así porque hay que prepararse. Y después de misa le explicamos cómo usted se puede preparar para poderse acercar al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si alguna persona presente hace tiempo que no viene a la iglesia, que no comulga,
hoy no se acerque, así prepárese, quizás está con alguna situación, quizás necesita alguna reconciliación, confesión, porque hay que estar espiritualmente bien preparados para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si la persona es casada o vive con su pareja, para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo, ya tiene que estar casado o casada por la Iglesia, que es el sacramento del matrimonio que Jesús instituyó. Le recordamos a las personas que tienen el privilegio de recibir el cuerpo de Cristo en su propia mano, cumplir las normas de la Iglesia. La mano plana para que no se caiga, la otra debajo, no irse al banco con la sagrada hostia, no presignarse con la sagrada hostia, la puedes partir. Todos los cuidados es un privilegio que la Iglesia nos ha concedido. Sabemos que la manera tradicional por siglos ha sido recibir el cuerpo de Cristo de rodillas en la boca. A eso tienes derecho y nadie te lo puede impedir. Por siglos la Iglesia ha contemplado que esa es una manera de profunda devoción de recibir a Dios de rodillas en la boca. Ofreceremos las dos maneras, como siempre. Yo estaré de este lado para darla a aquellos que la van a recibir en la boca y la hermana estará aquí para darla de las otras dos maneras. Pero siempre preparándonos y pidiendo al Señor que llegue siempre a nuestros corazones con su gracia y con su amor.
Yeah.
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que ejemplo de Santa Escolástica, llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Les invito, hermanos, a unirnos a la oración de San Miguel Arcángel. Estamos en tiempos de tribulación. Basta ver el entorno y nos damos cuenta que hay cosas que nunca el mundo la ha visto. Unas epidemias, enfermedades universales. Una crisis económica universal. Problemas familiares universales. Problemas políticos universales. Amenazas de guerra, de tantas situaciones. Estamos en tiempos de tribulación. Es como si el enemigo estuviera totalmente suelto. Por eso vamos a pedirle la intercesión de San Miguel para protegernos cada uno de nosotros, proteger la familia, nuestras naciones y el mundo entero. Repitamos la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios. Pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Impartimos la bendición final para todos ustedes aquí presentes, queridos hermanos. Y le pedimos a la Virgen Santísima la Caridad del Cobre que haga llegar esta bendición y los frutos de esta Santa Misa a todas las personas que ustedes aman. Los que están en casa, quizás algunos estudiando, trabajando. Los que tenemos en otros estados de esta gran nación. Los que tenemos por nuestros países. Y que la Virgen Santísima también lleve la bendición, los frutos de esta Santa Misa, a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y sus familias. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás con
Despojo de mi copa, si la dicha.